Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Bueno, hoy nos toca, mis hermanos, hoy toca el turno al 12º apóstol. El último de los apóstoles. Pero esto no quiere decir que vamos a terminar aquí de hablar de ellos, porque creo que hay muchas otras cosas que podemos aprender acerca de los discípulos y de los apóstoles. Bueno, hemos visto a varios, entonces entre todos estos, ¿cuál nos toca hoy? Judas Iscariote es el que nos toca. ¡Ay, pobre Judas! Creo que hace 8 días o hace 15 pregunté, ¿cuántos de nosotros le pondríamos a nuestro hijo por nombre Judas? Y por más que los traté de convencer, ninguno, mira, hasta Charlie, que era el único que estaba ahí de papá, que no tenían hijos, hasta lo tuvieron que operar de la impresión, ¿verdad? Pero ni él, ¿no? Hasta el final volví a preguntar, ¿cuántos de ustedes podrían Judas? Y nadie, de todos modos, nadie. A pesar de que el nombre de Judas, que tiene que ver con alabar a Dios, con alabanza, hoy nadie quiere ponerle así. ¿Por qué? Pues por culpa de Judas, precisamente. Por culpa de Judas. Judas Iscariote llegó a ser el símbolo del amigo traicionero. Es el símbolo del amigo traicionero. Y hoy también usamos este título para referirnos a esto. Alguien malo, alguien que te decepciona, alguien que te queda mal. Si un amigo nos traiciona, le decimos, ah, tú eres el Judas. Bueno, con decirles que hasta nombres de perros les han puesto Judas. ¿No han conocido ustedes a un perro que le llame Judas? Yo sí he conocido perro que le ponen hasta Judas. Pero bueno, él fue el símbolo del amigo traicionero. Pero aparte de esto, hay algunas cosas importantes. Judas duró 3 años viajando con Jesús. Ahí estuvo. Judas estuvo con Jesús, ministrando con Jesús. Fue uno de los 12, que esto ya lo sabemos, fue uno de los 12 discípulos de ese grupo elegido, de ese grupo seleccionado por Jesús. Ahí estuvo él. Jesús mismo lo escogió, a pesar de que no hay mucha evidencia de cuándo fue su llamamiento y cómo fue su llamamiento, pero sí encontramos a Jesús dentro de este grupo elegido por el mismo Jesús, y Jesús mismo lo llamó. Y hay algunas cosas que encontramos aquí: Judas aprendiendo de Jesús, sentado con Jesús, escuchando a Jesús, pero se echó a perder. Y como alguien dice por ahí, pues siempre en un grupo, siempre hay uno que sale mal. Que digamos, esta es la gran lección que tenemos de esto: siempre hay uno que sale mal. Si nosotros pudiéramos descubrir entre todos los que estamos aquí, ¿quién es uno de los malos? ¿Qué diríamos? A ver, voltea a ver. Y algunos ya se están haciendo señas porque bien que se conocen. Pero siempre parece ser que pasa esto. Hay algunos datos interesantes con respecto al apóstol Judas. ¿De dónde era Judas Iscariote? Bueno, Iscariote al parecer se significa natural de Keriot. Es probable entonces que Judas fuera de ese pueblecito al sur de Judá. Por eso es el título de Judas Iscariote. Vamos a ver, hay algunas cosas que son interesantes con respecto a Judas, aparte de lo traicionero que sabemos de él, pero que nos va a enseñar. Judas está entre los 12, y si ustedes pueden ver allá en Mateo capítulo 10 al 1, encontramos a Judas recibiendo las mismas oportunidades que los demás. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Estoy acostumbrado a las Biblias electrónicas, ahora se tarda uno más con estas. Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La pregunta aquí es, ¿Judas estaba entre estos 12? Sí. Judas recibió de parte de Jesús la autoridad sobre espíritus inmundos y la autoridad para sanar enfermedades y toda dolencia. Podemos imaginarnos, porque tal vez de repente no se sabe mucho de Judas, o sea, lo único realmente que sabemos de Judas es lo malo, lo traicionero, pero regresemos un momento en el tiempo, imagínense a Judas entre los 12 participando del ministerio, teniendo autoridad igual que los demás. Así como antes se hacían las campañas evangelísticas, donde todos íbamos, donde todos participamos. Todavía hay actividades que nosotros realizamos en la iglesia donde todos participamos, todos tenemos la misma oportunidad. Judas tenía la misma oportunidad. Entonces podemos imaginarnos a Judas con los 12 caminando, haciendo lo mismo que los demás. Así es que Judas estaba metido en esto. Judas participaba de lo mismo que los discípulos estaban haciendo. Puede imaginarse que salgamos ahorita uno de estos días a evangelizar y ahí va Judas, entre todos, hablando de Cristo. Imagínense a Judas hablando del reino. Ya pasando nuestros días, imagínense a Judas evangelizando. Tal vez usaba los colores. Vemos a Judas ahí, miren, el negro simboliza el pecado, el rojo simboliza la sangre. Solo imagínense en nuestro tiempo a Judas evangelizando. Pues así estaba, entre ellos estaba Judas. Judas estuvo presente en el ministerio de Jesús, es decir, no solamente los otros discípulos, sino también Judas fue testigo de las palabras de Jesús. Judas fue testigo de los milagros de Jesús, escuchó las mismas enseñanzas. En la alimentación de los 5,000, ahí estaba Judas. En otros milagros, ahí estaba Judas, viendo, observando, aprendiendo. De todo esto Judas participó, de todo este gran privilegio que tal vez muchos, si pudiéramos regresar el tiempo, diríamos: ay, me gustaría estar en el tiempo en que Jesús anduvo. Bueno, Judas estuvo ahí junto con los demás, así es que él tuvo la gran oportunidad de ser testigo presencial de todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. También encontramos algo más. Jesús siempre supo todo acerca de Judas. Jesús siempre estuvo consciente de quién era Judas y de las cosas que guardaba en su corazón. Vamos a Juan capítulo 6. Versículos 70 y 71. Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Miren lo que dice. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. Interesante. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, solo tomemos en cuenta esto. Cuando Juan escribe, todo esto ya pasó. Cuando Juan escribe, él ya pasó todo esto. Entonces, digamos, cuando Juan está escribiendo, recuerda las palabras de Jesús, como Jesús dice: y entre vosotros hay el diablo, hay un diablo. Y está escribiendo, Juan recordando lo que Jesús dice, y entonces añade: ah, era este. Porque Juan escribe mucho después de las cosas que están pasando. Pero Juan escribe aquí que Jesús mismo dice que había entre ellos uno que era diablo. Así es que Jesús siempre supo. Yo no sé, hay cosas que la Biblia no dice, pero que a mí se me hace curioso. ¿Cómo pensaba Jesús cuando veía a Judas participando en los demás y que sabía que él lo iba a traicionar? ¿Pueden imaginarse? Jesús platicando ahí, está enseñando y se topa con Judas, y Judas está atento y Jesús enseñando. Envía a todos y Jesús va, vamos todos. Y cada vez que se topaba con Judas, Jesús conocía su intención, conocía lo que había dentro de su corazón. Jesús lo sabía muy bien. Ahora es interesante, Juan es uno de los que más describe acerca de Judas. Vamos allá al capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces Juan menciona a Judas, menciona estas palabras de Judas, aparece, ¿por qué no vendemos esto y lo damos a los pobres? Parece una expresión muy bondadosa, parece una expresión muy sabia, parece una expresión muy noble. Pero Juan mismo, que es el que más describe acerca de Judas, continúa diciendo ahí en el versículo 6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Otra vez, encontramos a Juan escribiendo esto después de lo que pasó, pero esta es la perspectiva de Juan. A Juan le quedó esas características de Judas. ¿Qué dice entonces de Judas? Judas es un hipócrita interesado, él no está pensando en los pobres, él no estaba pensando en los pobres, un hipócrita interesado, dice Juan. ¿Cómo lo describe más? Dice, es el tesorero. Bueno, dice ahí que él es el que tenía la bolsa. Entonces, al parecer era el tesorero, el que guardaba el dinero de todos. Él tenía la bolsa. Y Juan lo describe así. Y por último dice, es un ladrón. Judas es un ladrón, es lo que dice el versículo. Dijo esto no porque realmente se preocupara con los pobres, era un hipócrita, sino porque era ladrón. Le convenía a él tener la bolsa ahí, porque de esa bolsa sustraía. Me hace pensar en lo siguiente, porque Juan sigue hablando de Judas, y más adelante encontramos ahí en el capítulo 13, en el versículo 2, como Juan, lo que dice Juan, y cuando cenaban, como el diablo y había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan menciona que Judas es influenciado por Satanás. Y en el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 13 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Otra vez Juan recordando las palabras de Jesús, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Jesús sabía mucho de Judas. Juan, después de recordar la historia, a través del Espíritu Santo al escribir, se recuerda de las palabras de Jesús y habla fuertemente en contra de Judas. Hay una cosa interesante aquí, ahí en el capítulo 13, que habla de, de Judas como el que es incitado por el diablo. Regresemos otra vez a pensar, ¿qué pasó en el capítulo 13? ¿Pueden ver en su Biblia qué pasó? ¿Cuál es el evento principal del capítulo 13? Jesús lavando los pies de los discípulos. Otra vez regresemos a algo que no está escrito, pero imaginémonos, están ahí, imaginemos otra vez la escena que ya sabemos. Jesús se levanta, toma una toallita, toma agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Lo que más resalta de esta acción es cuando llega con Pedro, ¿verdad? Es lo que más resalta. Llega con Pedro, le empieza a lavar y Pedro se niega, quita los pies. No, Señor, nunca me vas a lavar los pies. Si no te lavo, no entrarás en el reino. Entonces sí, todo. Es lo que más resalta de ese evento. Pero lo que sí podemos ver es que Jesús lava los pies de todos. Entre estos, Judas. Y otra vez, vayamos a ese evento y pensemos, ¿qué pasó cuando estaba Judas ahí y llega Jesús a lavarle los pies al que sabe que lo va a traicionar? Por un lado puedo ver el amor de Jesús. Sabía lo que él iba a hacer. De todos modos, él sabía lo que iba a hacer. Pero nunca le rechazó. No sé, tal vez nosotros en nuestra mente carnal bien podríamos decir, si Jesús sabía que él iba a... ¿Por qué no lo echó de una vez? Bueno, Dios tiene sus planes y Dios sabe qué es lo que está pasando. Dios sabe a quién va a usar, a quién le va a permitir ser la parte mala, como en este caso Judas. Pero otra vez viene a mi mente, ¿qué pasó en ese momento que Jesús está lavando los pies de quien sabe que lo va a traicionar? Y me hace muy, muy interesante ver esto. Pero en el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y entonces viene la conspiración de Judas contra Jesús. Esta conspiración parece que tiene un proceso, porque empieza precisamente en la entrada triunfal ahí agarran a Judas y le empiezan a decir, a provocar, necesitamos a Jesús, échanos la mano. Y Judas empieza a planear. Los fariseos tenían que buscar el momento de caerle a Jesús, así que yo creo que Judas empieza a planear. Tiene que ser en un momento débil, Jesús es popular, la gente está alrededor de él porque lo conoce, porque ha hecho milagros, lo quieren ver, lo quieren tocar. Entonces necesitamos un tiempo. Judas empieza a planear, necesitamos un tiempo donde Jesús sea vulnerable y fácil. Así es que llega el momento y hasta Jesús le da la clave, ya lo que vas a hacer, hazlo. Y entonces Judas sabe que después de la cena van a irse, lo sabe. Van a salir de esa casa, van a irse, porque Judas cuando sale de la casa no aparece sino hasta el huerto. Entonces Judas sabe y está planeando ahí en el huerto, de noche, oscuro, solo con los 12, es el momento. Así es que prepara todo después de la última cena. Y entonces Judas lleva a los soldados y entonces viene el famoso beso de Judas, el beso traicionero. Hay varias, yo hago una pregunta, ¿por qué tuvo que besarlo? Tal vez porque era de noche, para reconocerlo. Tal vez todos se ponían su capuchita por el rocío y entonces había que hacerlo. Bueno, interesante. Algunos dicen que uno de los discípulos se parecía mucho a Jesús. Eso es lo que dice la tradición, que uno de ellos se parecía mucho a Jesús. Entonces Judas tuvo que besarlo para que los soldados se dieran cuenta en esa distinción entre el discípulo que se parecía a Jesús y Jesús. No sé, ese es algo que dicen por ahí. La otra, que era de noche, que no se veía. Pero me hace pensar una más, y esa me gusta, que realmente Jesús se parecía a todos, era igual a todos. No es como hoy, ¿verdad? Que llegas a una iglesia y dices, ¿quién será el pastor? El de la corbata, se distingue. Aunque ahora no traigo, pero se distingue. Pero en ese momento Jesús es igual. Por eso me gusta. Jesús no se podía perder. No había algo totalmente distinto, ni más alto, ni nada. Se perdía entre los discípulos. Bueno, ese es solamente un pensamiento. Pero lo que sí vemos es que Judas llega y besa a Jesús, y de esta manera Judas lo entrega. Pasa lo que pasa, arrestan a Jesús, Judas se arrepiente de lo que hizo y trata de devolver las monedas que le dieron por ese arrepentimiento. Y entonces viene la muerte de Judas. Y algunos, todavía por ahí está la gran pregunta: ¿será que Judas fue salvo? Porque se arrepintió. ¿Será que Judas fue salvo? Algunos dicen, no fue salvo. ¿Por qué? Otros dicen, porque se quitó la vida. Pero eso no, para mí que eso no determina si él fue salvo o no. ¿Cuántos quieren saber si Judas fue salvo o no? Bueno, déjenme decirles que hasta que lleguemos al cielo vamos a ver si está ahí. Y hasta ahí sabremos si él es salvo o no. Porque para mí creo que aún esta pregunta es interesante, mis hermanos. Porque es parte de la enseñanza más que viene más adelante al final. Es parte de la enseñanza. ¿Cuántos de aquí aseguramos que si tú tan solo al voltear y ver a ese salvo? A ver, ¿quiénes diríamos aquí en este momento? ¡Ah, él sí es salvo! Les reto, volteen, véanse entre todos. Y ese sí es salvo. ¿Cómo? A ver, hermanos, ¿qué piensan? Mi hermano Carlos sí es salvo. ¿Qué piensan todos? Uy, Carlos. Vamos con uno. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué piensan del pastor Werner? ¿Es salvo o no? ¿Qué piensan todos? Algunos dudan, ¿qué malos son? Algunos, mi hermano aquí, ¿cuántos piensan que él es salvo? A la hermana, yo meto las manos al fuego por él, dice la hermana. Ajá, muy bien. Mi hermano Hedberg, ¿cuántos piensan que él es salvo? Yo, muy bien, Nancy. Por el ejemplo de Judas, mis hermanos. Y es parte de la acción final. Pero a veces uno no puede realmente decir, ese sí es algo. Porque esto de la salvación es algo que solo Dios y tú realmente saben. Sí, entiendo que está el versículo, por sus frutos los conoceréis. Sí, pero hay personas no creyentes que viven mejor, que dan mejor testimonio que un cristiano. No sé si les conté de una muchacha que asistía a la iglesia, una iglesia que pastoreé. Pero esta muchacha era, realmente nadie la quería en la iglesia. Y tenía, yo creo que hasta muchos problemas, creo que la mayoría de nosotros pensamos que tenía problemas psicológicos. Y nadie la quería porque desde que llegaba a la iglesia tenía una cara. Siempre estaba así. Y tú la saludabas y buenos días. No podías hacer plática con ella, no saludaba, su actitud siempre era mala con todos, pero llegaba a la iglesia. Y un día no fui a la iglesia, pero no fui porque andaba por otro lado predicando, creo. Entonces no fui. Entonces me llegó la noticia cuando regresé de ese lugar, cuando encontré la noticia. ¿Quién crees que aceptó a Cristo? ¿Quién? La muchacha. Yo dije, ¿es en serio que ella aceptó? Sí, hasta la iglesia, no estuviste, José, pero la iglesia se alegró de que esta muchacha aceptó a Cristo. Yo dije, wow, pues de lo que me perdí. Y entonces el siguiente domingo que ya estaba yo, ella llegó y yo dije, hermanos, me enteré que la hermana aceptó a Cristo y todo, sí, bienvenida a la familia de Dios y todo. Y ella, bueno, contentos porque esta chica había recibido a Cristo. Como a los 15 días me llama su papá. Hermano pastor, ¿puede venir a la casa? Es urgente, necesitamos hablar con usted. Llegué a la casa. Llegué y me dijo, mi hija quiere hablar con usted. Ah, bueno, dime. No, pero parece, ella quiere algo como más secreto. Y el papá me abrió un cuartito y me metió ahí con ella. Y cerró. Entonces yo metí y es que, miren hermanos, si ustedes la vieran, daba miedo estar con ella. Y entonces me metí al cuartito con ella, se sentó y me senté frente a ella y ella así, seria, totalmente seria. Y entonces yo le dije, ¿qué es lo que quieres decirme? Y entonces ella me dijo, quiero aceptar a Cristo. ¿Cómo? Si no, hasta te dimos la bienvenida, casi pastel te hacemos. Y ahora me dices eso, ¿qué pasó? Y ella me dice, no, es que realmente hasta hoy entendí el Evangelio. ¿Pero qué pasó? Mire, yo la verdad, esa hermana que me habló del Evangelio ya me tenía hasta acá. Y le dije, está bien, quiero aceptar a Cristo. Pero me dijo, lo acepté porque ya no aguantaba la voz de esta mujer, me dijo, la tenía harta. Y entonces yo le dije, pero hoy sí es en realidad que tú quieres aceptar a Cristo. ¿Sí? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Estás segura que quieres invitar a Jesucristo a tu corazón? Sí, me dijo. Y entonces ella en ese momento hizo la confesión de fe y recibió a Cristo. Ahora, no sé cómo esté ahora ella, la verdad. Pero hermanos, me he encontrado con mucha gente que dice aceptar a Cristo, pero está confundida. Algunos creen que alzando la mano eso es todo. Algunos creen que porque en ese momento sintieron remordimiento y se pusieron a llorar y dicen, acepté a Cristo. No, tienes que hacer una confesión en tu corazón, en tu mente, depositar tu fe en el sacrificio de Jesucristo. Porque no todos los que estamos aquí, probablemente, realmente seamos hijos de Dios. Y creo firmemente que cuando estemos en el cielo, mis hermanos, nos vamos a llevar muchas sorpresas de quien pensábamos probablemente que iba a estar, probablemente no esté. De quien pensamos que no iba a estar, probablemente esté. Y se imaginan si llegamos al cielo y vemos los dos, ¡Judas! No sé. Pero el caso es que Judas se arrepiente, pero su conciencia no le dejó en paz. Y entonces esto hizo pues que Judas, descrito por Mateo, capítulo 27, 1 al 10, describe que Judas termina quitándose la vida. No resistió su sentimiento de culpa, se arrepintió, botó las monedas, pero el sentimiento de culpa no le dejó en paz y se quitó la vida. Ahora en Hechos, capítulo 1, versículo 18, porque Mateo describe que Judas se quitó la vida ahorcándose, en Hechos hay otra descripción, capítulo 1, versículo 18. Este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Los fariseos compraron un terreno ahí y él, bueno, la descripción aquí no es igual que la de Mateo. Mateo dice que se ahorcó, pero aquí dice en Hechos que él, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. No hay contradicción, pudieron suceder varias cosas. Probablemente era, no supo hacer bien el nudo y al intentar ahorcarse se fue, o tal vez se rompió la rama y tal vez no murió exactamente ahorcado, murió cayendo. Otros dicen que probablemente fue tiempo después que encontraron a Judas, no en el mismo momento que se ahorcó, y que probablemente el peso, muchas cosas pudieron haber pasado, cayó y ya lo encontraron en el fondo, digamos, del precipicio, de esta manera. Pero lo que sí vemos entonces aquí, mis hermanos, es que Judas termina quitándose la vida. Ese es el final de este apóstol. Y entonces en Hechos capítulo 1 también encontramos a Matías, el sucesor de Judas. Y realmente pues no se sabe mucho de Matías, pero lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 21 al 24, que para llegar a ser el sucesor de Judas en ese puesto, digamos, de apóstol, están los requisitos ahí. Tenía que ser un testigo de la resurrección, tenía que ser uno de los que estaban todo el tiempo con Jesús mientras vivió en la tierra, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Es que estaban los requisitos para ser parte de este grupo elegido de 12 de los apóstoles. Simplemente por eso yo creo que hoy nadie puede entrar en ese círculo de los apóstoles, y solamente Pablo mismo. Por eso criticaban mucho a Pablo por nombrarse apóstol, pero encontramos a Pablo defendiendo precisamente su apostolado. Pero aquí, digamos, termina la vida de Judas, el traicionero, pero un hombre que también se arrepiente, un hombre que la culpa no le deja y le lleva entonces a quitarse la vida. Creo que hay algunas cosas que podemos aprender aquí, algunas enseñanzas. Uno, no todo el que sigue a Jesús es un verdadero discípulo. Uno puede andar en la bola, pero eso no te hace realmente un verdadero discípulo de Jesús. Uno puede ser parte en este momento aquí, parte del grupo, pero eso no te hace ser realmente un verdadero discípulo. Por eso creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Igual que Judas, andaba con el grupo, tenía las oportunidades, tenía la misma autoridad, tuvo el privilegio de que mismo Jesús le lavara los pies, pero eso no le hizo realmente ser un verdadero discípulo. Así es que creo que, hermanos, es tiempo de pensar, de entre los que estamos aquí, ¿soy yo realmente un verdadero discípulo? ¿O solo sigo a la bola? Ah, me estoy recordando de unas señoras que conocí en Puebla. Iban a una de las iglesias grandes y me preguntaron: ¿usted conoce la iglesia? Sí, conozco la iglesia grande. Ah, nosotros vamos ahí. Amistad Cristiana se llama la iglesia. ¿Usted conoce? Sí, conozco la iglesia. Ah, nosotros vamos ahí. Ah, qué bueno que van. Y entonces ya me dijeron: pero nosotros no somos cristianas. Vamos ahí porque nos gusta cómo hablan. Y así es. Hay mucha gente que está solo porque le gustan los temas, porque le gustan las actividades, porque les gusta lo que se hace. Pero eso no te hace ni hijo de Dios ni un verdadero discípulo. La otra cosa, mis hermanos, que podemos aprender es que la tentación es fuerte y todos estamos expuestos a ser tentados. Todos estamos expuestos, mis hermanos, a que en algún momento tal vez hasta podemos traicionar. Y déjenme contarles rápidamente esta experiencia que yo tuve. Y lo cuento y me da un poco de vergüenza contarlo. Les soy sincero. Cuando yo ya era pastor de una iglesia, entré a estudiar psicología a la universidad. Y estando en la universidad, en nuestro primer día de clase, sentado con mis compañeros, ahí conociéndonos, ya saben lo que se hace en la universidad, llega el primer maestro, bueno, todos hacen lo mismo, pero llega el primer maestro y dice: pues bienvenidos a este inicio de la carrera y todo este asunto. Y entonces dice: vamos a conocernos, es lo que regularmente hacen todos los maestros, vamos a conocernos. Es que él dice: van a decir su nombre, van a decir su estado civil, son solteros o casados, y van a describir muchas cosas, y entre estas, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Y empezaron: pues yo soy fulano de tal, pues yo soy fulana de tal. Y yo veía cómo se acercaba el momento de que me tocaba. Y hermanos, yo les confieso aquí, y el Señor ya lo sabe, pero mientras se acercaba el momento que a mí me tocaba, yo dije: ¿qué digo? Y en ese momento realmente a mí me daba pena decir que era pastor. Y el maestro que nos estaba preguntando era nuestro maestro de filosofía. Y entre más se acercaba la oportunidad, yo decía: ¿qué digo? Y pasaron otros dos que estaban ahí sentados, ya acercándose, y uno de ellos dice: este es mi nombre, fulano tal, soy soltero, dijo, y estoy aquí en mi año de experiencia, dijo él, estoy en mi año de experiencia, en mi año libre, porque voy a ser sacerdote. Y el maestro dijo: ah, tenemos un futuro sacerdote, va a estar muy interesante esta clase. Y el que seguía, lo mismo, era compañero del otro, y dijo: ah, tenemos dos futuros sacerdotes, la clase va a ponerse interesante, dijo. Y se acercaba la oportunidad para mí, y yo decía: ¿qué digo? ¿Qué digo? Hasta que en ese momento, creo que fue el Espíritu Santo que me habló. ¿Cómo que qué vas a decir, Josué? ¿Eres pastor? Así es que llegó mi turno. Soy Josué Chávez, soy casado, tengo dos hijos y soy pastor evangélico. ¡Ah! Dijo el maestro. Dos sacerdotes y un pastor. Esto se va a poner buenísimo, dijo. Pero saliendo de clase, hermanos, yo pedí perdón a Dios. Que dije: qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza. Que pasé todo ese tiempo pretendiendo, incluso tal vez hasta denegar mi fe, hermanos. Y a esto voy. Todos estamos expuestos, mi hermano. Todos. Todos tenemos ese momento de tentación donde uno dice, ¿me conviene decir que soy cristiano o no? Todos somos vulnerables en este punto. Por eso creo que es necesario, mis hermanos, tener bien puestas nuestras convicciones en todo esto. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Uno de ustedes aquí es diablo, dice Jesús. ¿Seré yo? Uno de ustedes que ha estado 3 años conmigo y todo, me va a traicionar. ¿Seré yo? Creo que debemos pensar cómo está nuestra vida. Tal vez algunos de los que estamos aquí sí han estado en el mismo punto en el que yo estuve y cayeron. Tal vez alguno de los que está aquí llegó al punto de, ¿digo que soy creyente o no me conviene? Y cuando llegó el momento, tú dijiste, no, no soy creyente. Con tal de gozar del pecado. No sé, ¿cuántos de aquí en algún momento hemos caído? Y hemos negado lo que somos, lo que creemos. Quiero entonces para practicar 2 cosas aquí. Uno, busquemos cada día ser como Jesús en nuestras acciones. Él es nuestro maestro. Si soy verdadero discípulo, voy a imitar las cosas que Jesús hace. Voy a obedecer las cosas que Jesús me pide. Si realmente soy un verdadero discípulo. Y la otra tiene que ver con esto. No vendamos nuestra fe. No vendamos nuestra fe para pecar. Todos estamos expuestos. Todos somos vulnerables. Todos tenemos ese momento. No vendamos nuestra fe. No vendamos nuestra fe por pecar. Y no solamente la fe, hay otras cosas que vendemos. A los varones se acerca una chica. ¿Eres casado? No. Ya caíste. Ya te vendiste por pecar. Y es tan fácil. De repente no hacer lo que Jesús nos pide, ¿no creen? Podemos negar la fe, podemos negar nuestras convicciones, tal vez por un momento, o tal vez porque realmente no somos hijos de Dios. Solamente hemos sido parte de la bola. Solamente hemos sido parte del grupo, pero nunca he dado mi vida al Señor. Oramos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Y aunque a Judas siempre lo hemos tenido, como decíamos al principio, como el símbolo de la traición, hasta él con su ejemplo, con su vida, nos hace reflexionar esta noche. Y creo que muchos, así como esta historia que conté que me pasó, muchos en otras circunstancias ha llegado al punto tal vez de decir, no soy creyente, no me conviene decirlo. Y tal vez algunos hemos caído en eso. Uno, perdónanos, Señor. Dos, probablemente no somos tus hijos. O alguien de aquí no es tu hijo. Solamente ha seguido la tradición por años de venir a la iglesia, de participar, de ser parte del grupo, pero nunca ha abierto su corazón para que Jesús entre para que el Espíritu Santo more en él, reconociendo que Jesucristo murió por sus pecados, reconociendo que Jesús es el único medio de salvación, el único que nos lleva a ti, Padre, a través de su sacrificio en la cruz, derramando su sangre, perdonando todos nuestros pecados, pero que también resucitó. Y eso confirma que la muerte en la cruz sí fue expiatoria, sí fue real por nuestros pecados. Y tu palabra nos pide que confiemos en el sacrificio de Cristo para poder ser tus hijos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.